Almaty. Informació, reflexió i entreteniment. Un altre món és possible.
No hi ha dubte que la informació és el millor antídot per combatre el racisme, la xenofòbia o la discriminació, i avui és el que volem fer en aquesta secció a Un altre món és possible amb la plataforma Vàlua. Volem obrir els ulls com a individus i també com a societat i posar el focus en les vivències i en diversos testimonis que viuen alguna discriminació encara a dia d'avui, i volem veure com ho fan per lluitar contra tots aquests prejudicis que encara existeixen. I per això avui ens acompanya el Manolo Fàbregat de la Fundació Cerma. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I també tenim amb nosaltres a la Clara Domínguez de l'Escai. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, com podem sensibilitzar i trencar amb els imaginaris, amb aquelles falses creences i concepcions que hi ha entorn als col·lectius que representeu cadascun de vosaltres? Vinga.
Disculpa, es que no comprendo bien.
Manolo, ¿cómo podemos sensibilizar y romper las falsas creencias, ¿no? Todos estos estigmas que todavía hay, toda esta discriminación, sobre todo en el colectivo que pues ayudáis desde vuestra fundación, ¿no? Desde CERMA.
Bueno, pienso que el mejor antídoto es el amor, ¿no? Es comprender la situación y volcarse en las personas, en ayudarlas, en comprenderlas, que están pasando una etapa de su vida difícil, y volcarse, por lo menos en mi caso, fue lo que más me ayudó, ese carisma, ese amor y esa ayuda, ¿no? Esa por parte de las personas.
Porque explícanos tu caso, Manolo. Tú fuiste víctima de esta discriminación, ¿no? Explícanos el porqué. ¿Qué te pasó?
Bueno, mira, yo tuve como tantos chicos la desgracia de caer en el mundo de las drogas. Entonces, claro, mi forma de ir, de vivir, de estar, hasta incluso estuve viviendo en la calle por el tema de las drogas. Entonces experimenté ese rechazo y esa discriminación por parte de las personas de la sociedad, ¿no? Y recuerdo que hasta me iba por la acera, yo no mi pensamiento no era hacerle daño a nadie, sin embargo pude experimentar ese rechazo, que las personas incluso se apartaban de la acera y para que yo pasara lo más lejos posible, ¿no? de ellas, ¿no?
Claro, y todo esto, ¿cómo te hacía sentir a ti?
Lógicamente me sentía rechazado y me hacía, bueno, me ponía muy triste, ¿no? Bastante mal.
Y supongo que eso tampoco te ayudaba, igual que no debe ayudar a otras personas, ¿no? Que estén en un proceso de rehabilitación. Al contrario, lo que puede hacer todas estas miradas, esta discriminación, es que vuelvas a caer, ¿no? En las drogas por esta exclusión social, que a veces no somos conscientes.
Sí, es así. Esto hace refugiarte más en las drogas, ¿no? Y buscas la salida en ellas, en el alcohol, y aislarte, ¿no? De esa realidad, ¿no? Es lo que suele pasar, sí.
En tu caso, ¿cómo conseguiste, pues, rehacer tu vida, ¿no? Y también, pues, ayudar como ahora haces, ¿no? A otras personas que han pasado un poco por tu situación.
Pues mira, mi experiencia fue que un chico me habló de que había una ONG que yo ni sabía que existía, donde era gratuita y te ayudaban. Este chico ya había estado, entonces la conocía bien. Estuvo hablándome bastante tiempo porque no era fácil de convencerme. La verdad es que no llegué a un punto en mi vida que no me creía ya nada de nadie, ¿no? Y bueno, hice amistad con él y él me empezó a hablar de que había un sitio que te ayudaba. Y bueno, al final decidió, él quiso volver y me comentó de que yo también me fuese con él. Y así fue. Vinimos y yo, mi experiencia fue nada más entrar, porque este es un centro de carácter cristiano. Entonces me dijeron de ir a una reunión que había, que es donde estaba el chico con el que tenía que contactar, para ir al centro, y mi experiencia fue maravillosa porque al entrar en este lugar, personas que no me conocían de nada, se volvieron hacia mí con un afecto, una ternura, un cariño, un amor que no sé explicar, ¿no? Y eso fue lo que más me cautivó y lo que me hizo de seguir y descubriendo, ¿no? Pues este lugar cada vez mejor, ¿no? Que estas personas ya del centro eran lo mismo, era una pasada, ¿no? Las personas como te comprendían, porque claro, muchas de ellas eran personas que habían pasado por lo mismo que yo, entonces había una comprensión y la verdad que me trataron mejor que mi propia familia de carnal, ¿no? Fue algo espectacular.
En el vostre cas, també, explica'ns, Clara, no? Des de l'Escai, com ajudeu també doncs, a trencar tota aquesta discriminació des de la vostra entitat pel fet de les persones que venen migrades i moltes vegades fins i tot per les dones, no? Que tenen doncs, aquesta doble discriminació.
Clar, nosaltres tractem amb persones migrants i intentem sensibilitzar, també de vegades fem tallers a les escoles, però sobretot intentem sensibilitzar i donar discursos alternatius a aquells discursos que estan plens de prejudicis, estereotips, estigmes. Pensem que és molt important trencar amb això i fer discursos alternatius. I això, des de la meva perspectiva, penso que és molt important que es doni informació real, que s'ajusti a la realitat d'aquestes persones.
Uh-huh. Això és molt important, no? La informació. Ara estic Clar. Pensant, per exemple, també en amb tota la nova crisi migratòria, no? Que ha esclatat doncs, aquesta setmana en la frontera grega, no? A causa de la tensió entre Turquia i la Unió Europea. Des de la vostra entitat, com valoreu doncs, aquestes imatges, no? I tots els comentaris que hem vist també per les xarxes, que Clar. Alguns són, la veritat és que sorprenents, bestial, no? per aquest rebuig, aquest odi, no? que existeix.
Des de l'Escai pensem que tota persona té dret a la mobilitat uh-huh. del territori, sigui per la situació que sigui. Tothom té dret a buscar una nova vida en qualsevol altre territori i això no té per què venir acompanyat d'un estigma o un prejudici, perquè sempre s'envolta una mica en relació amb el que deies tu d'una persona migrant, una persona delinqüent, dolenta, o que bé s'ha de trencar amb tot això, perquè no és així. Uh-huh. I per això és molt important donar informació, però una informació veraç, verdadera.
Des de la vostra experiència a l'Escai, quina és la primera causa de la discriminació? Potser la desconeixença?
Sí. Hi ha molta gent que té desconeixement, sobretot uh-huh. amb la idea de com es regularitza una persona, tota la idea de venen a demanar ajudes, etc. No, és que no és tan fàcil, és un procés bastant complicat. I també en relació ara que ve el Dia de la Dona, sí que és cert que les dones migrants solen patir molta discriminació, també a l'hora de buscar feina, etc.
Posa'ns alguns exemples, no? Perquè suposo que quan arriben a la vostra entitat també denuncien, no? O us expliquen, o a vegades no són ni conscients d'aquesta discriminació que pateixen.
Sí, de vegades no són ni conscients. Sí, però és això, moltes dones tenen moltes dificultats a l'hora de trobar una feina. Sobretot, per exemple, persones dones que van amb el vel i l'exigeixen que se'l treguin. Seria un exemple.
Vosaltres què feu davant d'aquests casos? Com les ajudeu? Quin suport els hi oferiu?
Fem assessorament jurídic sobre com s'han de regularitzar i també fem acollida lingüística. Uh-huh. Perquè sí que és veritat que trobem que l'idioma és una barrera important, també.
Molt important, no? I que sí. també doncs, és un mur més, no? Que a vegades Clar. Troben en
sí,
aquesta
sí. A part
incomprensió.
Uh-huh.
Creieu, tots dos, que els mitjans de comunicació a vegades també tenim responsabilitat a l'hora de generar o de prevenir doncs, aquesta discriminació?
Sí, totalment. Sí, jo penso que és molt important que els mitjans de comunicació donin informació, que s'ajusti a la realitat i ajudar a trencar amb tots aquests estereotips, uh-huh. prejudicis, discriminació i estigmatització. Sí.
Manolo, ¿tú qué crees que hacemos los medios de comunicación? Los periodistas también tenemos, ¿no?, parte de responsabilidad con a la hora de tratar según qué información, ¿no?, que siempre ponemos como el estigma en determinados colectivos.
Sí. Creo que es importantísimo que los medios de comunicación, porque claro, creo que hay una falta de información muy, muy grande, aunque ahora han cambiado las cosas, pero en los tiempos de que a mí me pasó esto había mucha desinformación y de hecho cuando los años 80 surgió la enfermedad del SIDA, bueno, hasta las mismas familias pues echaban a sus hijos de casa. Esto fue lo que a muchos hombres les motivaron a abrir estos centros y a acogerlos, porque había eso, una desinformación muy grande. Entonces creo que es importantísimo.
Ahora, ¿qué es el prejuicio o qué ideas o qué imagen tiene la sociedad a veces que os hace más daño?
Creo que hay miedo, hay temor, ¿no? Entonces, claro, al no haber información, el miedo es eso, ¿verdad? Es un temor a lo desconocido. Y pienso que es eso, ¿no? Es lo que temor a que pase algo, que le ocurra algo a ellos, a la familia. Pienso que puede ser eso.
Quizá es un problema, ¿no?, el de la drogodependencia, que a veces no se ve como si fuera una enfermedad, ¿no? Se pone mucho pues el estigma como se os culpabiliza.
Sí, es así. El problema es que cuando alguien se droga o consume es por algo, hay algo detrás. Nadie se droga así, es muy raro que por gusto lo hagas, ¿no? Pero hay algo, o te quieres refugiar, quieres huir de algo, hay algo detrás, ¿no? Y entonces eso sería lo importante a descubrir, por qué actúas así. Entonces, claro, lo que se necesita es ayuda de personas que, bueno, pues que sepan, ¿no?, cómo tratarlo y llegar a la raíz, ¿no?, a la raíz del problema.
¿Cómo afrontáis vosotros las situaciones cuando alguien se encuentra pues en una situación así de discriminación, ¿no? ¿Cómo les ayudáis? ¿Qué información le dais y también qué recursos?
Bueno, nosotros, como te decía antes, es un centro de carácter cristiano. Nosotros la base en este centro es la palabra de Dios. Entonces lo más importante que vemos es sentirte querido. El amor creo que es el bálsamo que cubre todas las heridas. Cuando tú vienes a un sitio así que nadie te conoce y sin embargo te tratan como si te conociesen de toda la vida y no le importa, ¿no? Es un amor desinteresado y no le importa ni quién eres ni de dónde vienes, simplemente quieren ayudarte, pues son personas que han pasado por ahí y han descubierto que hay salida, que hay esperanza, que se puede cambiar de vida. Entonces, pues las mismas personas son las que ayudan a otras personas que vienen de esta manera, ¿no?
Esto es importante, ¿no? Ver que otros pues han salido de esa situación y supongo que sirve como espejo, ¿no?, para ayudar. ¿Qué actividades realizáis también?
Bueno, nosotros trabajamos, es un centro que no tiene ayuda gubernamental, entonces nos autosubvencionamos, tenemos trabajos diversos, tenemos un lavadero de coches, también hacemos un rastrillo donde se hacen también portes, mudanzas, limpiezas, también tenemos talleres de trabajos manuales, de talleres para las chicas, donde hacen, bueno, pues piezas, montan o sueldan con estaño, diferentes trabajos, ¿no? Y bueno, y así pues es como vamos manteniendo este centro y vamos funcionando con el mismo trabajo que vamos realizando los mismos internos.
¿Y cómo responde la gente, ¿no?, también cuando vienen algunas de estas actividades que vosotros fomentáis? También supongo que es una manera, ¿no?, de visibilizar y normalizar vuestra situación, ¿no?, de romper estos prejuicios.
Sí, bueno, ya te empiezas a sentir importante y que vales, ¿no?, y puedes hacer mucho. Entonces el trabajo también es una terapia buena porque, bueno, te acostumbras a tener un horario, ¿verdad?, que a lo mejor ni tenías un horario. Hay personas que incluso ni saben hacerse la cama. Vienen y no saben ni hacerse una cama, porque por su vida, por su dejadez, por su, no sé, su trayectoria, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, pues bueno, se le va dando un horario, el trabajo, hay una normativa que es básica, ¿no?, que se tiene que cumplir, que es lo más normal, ¿no?, para poder convivir con más personas. Y bueno, a partir de ahí, pues la persona se va sintiendo realizada, se va sintiendo pues que vale, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor es lo que más, a sentirte tan rechazado y tan, pues a lo mejor lo que más necesitas, sentirte valorado y que tú puedes hacer y puedes dar.
Reconstruirte, ¿no? Reconstruirte. Un poco y cambiar después la mirada también de la sociedad. Explica'ns també, Clara, vosaltres, no? No sé si creus que també com a societat nosaltres també tenim part de responsabilitat, no? I ens oblidem de la lluita, de la càrrega que porten aquestes persones, no? Que venen, que marxen de les seves ciutats, no per plaer, sinó per necessitat.
Totalment, totalment d'acord. Bueno, és en la línia amb el que ha dit ell, és tenir una mica de comprensió i una mica d'empatia, perquè jo puc decidir demà marxar a un altre país europeu i poder treballar i poder ficar-m'ho fàcil, i altres persones han de patir tot un llarg procés, un procés físic, fronteres físiques, fronteres burocràtiques, fronteres d'estigmes. Per què? O sigui, perquè elles i ells passen això i hi ha altres persones que no. Perquè aquí considerem una persona que ve, no sé, de França, d'Alemanya, com una persona estrangera que ve a treballar, i una persona d'Àfrica immigrant. Quines són les categories que utilitzem? Quin és el llenguatge que utilitzem a l'hora de designar una categoria a una persona o una altra?
Això és interessant també aquesta reflexió, no? Que fins i tot el llenguatge moltes vegades és discriminatori.
Sí, sí, sí. Clar, clar, totalment.
Què hauríem de fer? Quins consells ens donaries, no? Per als oients que ens estan escoltant.
Jo penso que és molt important la informació, molt, molt important. Tenir una mirada crítica, de construir i de desaprendre el que de vegades has après des de petit o petita. I tenir la necessitat de verificar allò que t'ensenyen o et diuen com a real o com a verdader. Sobretot penso que té un paper molt important tant als mitjans de comunicació, també a les escoles. També penso que tenen un paper important.
Precisament per intentar educar, no?, a les persones, a la societat, per canviar, per obrir els ulls, com dèiem al principi, teniu pensats alguns actes de cara també al 8 de març?
Bueno, es farà, potser ens adherirem a algun manifest, però sí,
fer una mica de reivindicació.
Exacte.
I de tant en tant feu també jornades o...
Sí, 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 fem activitats, col·laborem amb algunes entitats i fem activitats.
I des de CERMA també hacéis actividades a veces de difusió a la societat para que os conozcan, vuestra entitat, sí?
Sí, sí, també salimos a las calles y ponemos un stand varias veces al año, donde, claro, damos información de quiénes somos, qué hacemos. Es muy importante, claro, que nos podamos darnos a conocer también por todo esto, ¿no?, que se hace en la radio, pues también, ¿no? Aprovechamos siempre que podemos, ¿verdad?, para poder dar esa información tan necesaria.
Doncs nosaltres també apostem per oferir-vos aquest espai de diàleg, de reflexió, per intentar canviar la mirada de tots els nostres ciutadans. Moltíssimes gràcies per la tasca diària, una abraçada molt forta.
Gràcies.
I fins la propera.
Gràcies.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta. Resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita.
Al matí, amb Raquel García.